Cambiamos de tema y nos metemos un poco de lleno en la actualidad. Ustedes saben que a raíz de los múltiples casos de acoso y abuso sexual que se han dado a conocer en estos últimos tiempos, vamos a estar hablando con Cecilia Hopp. Ella es abogada feminista, además de profesora de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Cecilia, por acompañarnos esta mañana.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación.
Te escuchamos muy bien. Por suerte quizá haya un poquito de delay por el contacto, pero bueno, vamos a tener paciencia para poder comunicarnos bien porque sabemos que tú has estado muy involucrada en todo lo que ha sucedido en la vecina orilla, sobre todo con la denuncia de Telma contra Juan D'Artés y todo lo que el movimiento que esto ocasionó de las actrices argentinas que se unieron en colectivo para poder, dar un respaldo público, que es lo que un poco también es el talón de Aquiles de todas estas situaciones de abuso, cuando la persona se siente que no tiene un amparo y que va a ser la víctima, va a ser la que sea primero juzgada y preguntada y revictimizada tantas veces. ¿Por qué pensás que la región está sufriendo este tipo de shock? ¿Es que hay más abusos o es que realmente las mujeres nos animamos más a denunciar estas situaciones?
No, a mí me parece que no necesariamente hay más abusos, sino que los estamos viendo más. En todo caso, me da la sensación de que a partir de esta toma de la palabra pública que hace Telma Fardín, incluso muchas mujeres están repensando situaciones que las han incomodado en el pasado y que hoy entienden, o sea, pueden articular esa incomodidad, esa sensación de daño, como un abuso y como algo que no es culpa de ellas, sino que es culpa del agresor. Entonces creo que esta resignificación de las situaciones que nos ocurren da una sensación de que hay más agresiones, de que hay más abusos, pero no necesariamente ha crecido el número.
Ahora, ¿las redes sociales son el vehículo adecuado para hacer este tipo de denuncias?
Las redes sociales parece que son el espacio que está disponible para las personas que sufren abusos para hacer sus denuncias. Obviamente, como abogada, yo digo, la denuncia, los carriles institucionales son los más adecuados. Pero la verdad es que la clase número uno sobre feminismo y derecho penal es, hablamos siempre de que el derecho es androcéntrico, que está creado por hombres, para hombres y según las necesidades de los hombres. Entonces, si las instituciones no nos dan respuestas, lo que termina pasando es que buscamos otras. Las redes aparecieron de esta manera y el punto es que, y obviamente el escrache y la denuncia instantánea y todo lo que se genera para la persona denunciada a partir del escrache no son cuestiones deseables. Sin embargo, o sea, todas quisiéramos que haya un debido proceso después de cada denuncia. Lo que ocurre es que cuando el debido proceso no se le da a la víctima, entonces aparecen estas otras formas alternativas. Entonces yo no cargaría a la víctima con la responsabilidad de todo lo que le termina pasando al agresor que se beneficia de que las instituciones no funcionan.
Claro. Por otro lado, esto que estamos atestiguando, o por lo menos que tenemos más conocimiento de las violaciones colectivas que se están dando, caso de la manada en España, el caso tremendo de la chica de 14 años que fue violada en Año Nuevo allí en Argentina, en Miramar, esto es una expresión que muestra lo endémico de la violencia machista, porque parecería ser que de repente estos grupos de hombres a veces no tienen el mismo perfil que el violador en solitario, que uno podría perfilar las características del hombre que es un violador. En este caso parecerían ser a veces grupos de jóvenes normales, entre comillas, que ante la situación de estar en colectivo actúan de esta forma.
Claro, esto es algo muy importante que estamos aprendiendo. No hay un perfil del violador, el violador no es un enfermo. Las violaciones son algo más común de lo que pensamos. Entonces, hoy, por ejemplo, digamos, con casos como el de Telma, estamos aprendiendo que la violación no solamente se da en la vía pública y entre desconocidos, sino que los que violan también son buenos padres de familia, gente simpática, que parece buena gente, y resulta que abusa de mujeres o de niñas incluso. En el caso de las violaciones, sí, en la vía pública, entre desconocidos y con esta característica tan perturbadora, que es que son en manada, lo que da la sensación es de que están tratando de reafirmar una narrativa social que existe y que todas conocemos. Esto de el peligro de andar a la noche sola, el peligro de usar pollerita, el peligro de comportarte, digamos, expresando tu sexualidad, o el peligro de emborracharte, o el peligro de habitar la vía pública, habitar el espacio público, ¿no? Ocupar el espacio público de manera libre, de la misma manera que lo hacen los varones. Entonces, estos hechos de las violaciones en patota, lo que nos dan cuenta es de una violencia sexual para disciplinar, ¿no? Las mujeres estamos disputando el espacio público, y estos hechos aparecen para recordarnos que no deberíamos estar haciendo eso según ciertas reglas culturales.
O sea que es una respuesta, lo peor de en todo, parte ante los movimientos feministas, eso es lo que estás diciendo, es una reacción de los hombres a veces ante verse increpados por el fortalecimiento de los movimientos feministas.
En parte sí, y en parte es simplemente para reafirmar esa regla. O sea, yo creo que hay una dimensión, digamos, más grande, que es esto de que los movimientos feministas están movilizando a las mujeres para que cuestionemos esas reglas de dónde podemos estar, a qué hora podemos estar, con quién podemos estar y en qué condiciones podemos estar en determinados lugares. Pero también, digamos, son estas ideas de que a las niñas y a las adolescentes les dicen, bueno, no salgas de esta forma, no salgas sola a la calle a la noche, es para reafirmar esa regla. Hay hombres que creen, y grupos de hombres que creen, que si hay una niña de 14 años sola en la playa a la noche, entonces está para que la violen.
Sí, entonces, se la está buscando,
es terrible, como escuchamos eso, muchas veces, ¿no? Eso es terrible. Cecilia, yendo puntualmente al caso de Juan D'Artés, te lo pregunto como abogada. ¿El hecho de que él ahora esté en Brasil hace que la justicia esté obviamente de manos atadas con el hecho de que es un país que protege a sus ciudadanos para la extradición?
Brasil no es el único país que tiene esta regla de no extraditar a sus ciudadanos. De todas maneras, la justicia no está de manos atadas, hay mucho por investigar. Creo que incluso el hecho de que se haga una investigación y que se junten las pruebas y que se vaya averiguando qué fue lo que ocurrió y que institucionalmente se reconozca esa verdad, ya es una reparación, o sea, ya es importante. Si Juan D'Artés va a ir o no va a ir preso, es una cosa más, o sea, sería la consecuencia de haber cometido un delito. Pero todo el proceso, toda la investigación, también es un reconocimiento para la víctima. Es decir, que violen a una chica de 16 años vale lo suficiente, es un problema lo suficientemente relevante, es un problema público, que el Estado se va a hacer cargo de investigar y de poner en funcionamiento sus instituciones. Entonces, en Nicaragua se va a investigar, se van a tomar testimonios, se van a recabar todas las pruebas que están al alcance y que aparentemente, según dice el equipo legal que asesora a Telma Fardín, hay bastante prueba para producir en Nicaragua. Desde Argentina va a haber cooperación, por ejemplo, si hay personas que viven en Argentina y tienen que prestar testimonio, tal vez lo pueden prestar ante las instituciones argentinas y que eso valga para el proceso de Nicaragua. Y se juntará toda la prueba que haga falta, será una investigación seria, y después el juicio se puede hacer en Brasil si es que Juan D'Artés no viaja a Nicaragua, que es a donde corresponde que se presente para estar a derecho.
Bien, donde sucedieron los hechos en esta gira de Patito Feo de aquel momento. Muchísimas gracias, Cecilia, por este contacto. Realmente también en época de vacaciones de verano se multiplican a veces las denuncias por abuso sexual. En nuestro país también estamos atestiguando algunas denuncias en estos días. Entonces, bueno, muchísimas gracias por aclarar un poco cómo viene la situación y por esta mirada, ¿no?, de que también hace a la lucha por la igualdad de género.
Muchas gracias a ustedes por visibilizar y tratar también estos temas.